Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Orjuela. El cuarteto de cuerdas es una de las formas más clásicas de la música académica. Lo componen dos violines, una viola y un cello. Y para algunos significa la expresión más esencial, más pura de este tipo de música. Desde Haydn hasta nuestros días han compuesto innumerables cuartetos de cuerda, memorables los últimos de Beethoven, Schubert, Brahms, etc. Pero hay un personaje en particular, Karlheinz Stockhausen. En un concurso propuso un insólito cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un cello. El público en un teatro, cada músico en su instrumento en un helicóptero. Los músicos podían oírse mutuamente, pero no solamente interpretaban el instrumento, gemían, gritaban, lloraban, y los espectadores lo oían en el teatro que los helicópteros sobrevolaban. Esto es experimento, y experimento radical, y vamos a hablar de experimentos y de laboratorios. Nos acompañan hoy los profesores Héctor Cifuentes, coordinador de laboratorios, Fernando Herrera y Francisco Amortegui, del Laboratorio de Ensayos Eléctricos e Industriales Fabio Chaparro. Fabio Chaparro fue vicerrector de recursos de la Universidad Nacional en el momento en que esta emisora estaba en su construcción inicial. Julio Colmenares, Laboratorio de Geotecnia, y Juan Sebastián Testa, Laboratorio Cano, en ruinas. La primera pregunta es obligada para el profesor Cifuentes. ¿Qué es específicamente un laboratorio de ingeniería?
Para abordar el concepto de un laboratorio de ingeniería, me gustaría referirme inicialmente a lo que es la teoría del desarrollo organizacional. Nosotros podemos encontrar estudios del psicólogo australiano Emery y del científico británico Tris en esta área, donde nos muestran la existencia o el desarrollo del concepto de los sistemas sociotécnicos. Estos sistemas establecen la interacción entre personas y medios para modificar el ambiente. En este orden de ideas podríamos decir que un laboratorio es un espacio sociotécnico, donde de una u otra manera, a partir de una infraestructura tecnológica instalada, se logra desarrollar una actividad experimental de investigación o de enseñanza.
Profesor Herrera, y en específico, ¿qué es un laboratorio de ensayos eléctricos industriales?
Bien, dado que en ingeniería parte de los procesos es producir equipos, producir dispositivos, bien sea a gran escala o en pequeña escala, los fabricantes requieren de un espacio donde pueden evaluar sus productos para evaluar esas pruebas de desarrollo y saber cómo su producto se aproxima a un estándar. Pero por otro lado, también en ingeniería es necesario conocer las características de los equipos para saber cómo se aplicaría. En el caso de ingeniería eléctrica, tiene que ver con el suministro de energía, con la transmisión, la distribución y el uso de la energía, y su efecto en la seguridad, por ejemplo, de las personas. Por lo tanto, toca evaluar la calidad de los equipos, la conformidad con unas normas.
Profesor Colmenares, ¿qué es para los oyentes ilustrados geotecnia y qué hacen en un laboratorio de geotecnia?
Bueno, la geotecnia tiene sus orígenes en la mecánica de suelos, pero dado que en la corteza terrestre no tenemos solamente suelos, sino también tenemos que trabajar con suelos y rocas, se involucró como un concepto más grande, pues, la geotecnia. Y un laboratorio de geotecnia es un espacio donde se desarrollan experimentos experimentos con suelos bajo condiciones controladas y experimentos para medir las propiedades mecánicas de esos suelos o rocas.
Hasta ahora estamos hablando de laboratorios científicos en el sentido de un alto componente matemático y de maquinaria muy específica y de objetivos muy, muy claros. Nos acompaña también, como lo dije al principio, el profesor Testa, Laboratorio Cano en Ruinas. Explíquenos de qué trata ese laboratorio.
Bueno, el Laboratorio Cano, en estado de ruinas, precisamente abre un espacio a los estudiantes para que puedan desarrollar todas sus propuestas artísticas dentro de un espacio enriquecedor como es el museo. Ellos tienen a su disposición las colecciones del museo, indumentaria o instrumentos propios de las artes, y además todo un equipo que acompaña las indagaciones plásticas que ellos están buscando, además, o bueno, en aras de un resultado poético en el sentido pues más artístico.
Profesora Mortegui, del Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales, ¿cómo valora usted este tipo de laboratorio? ¿En qué se diferencia y qué puede ser parecido con el en el que usted está trabajando?
Bueno, los laboratorios de ingeniería en general son fuertemente tecnológicos desde el punto de vista de la precisión de las mediciones, del cumplimiento de normas en procedimientos, mientras que yo me imagino que un laboratorio de artes es mucho más abierto, digamos, más creativo, más de discusión, más de otro estilo. En ingeniería, para compararnos con el resto de laboratorios del mundo que estemos haciendo algo similar, que los resultados sean comparables, entonces necesitamos garantizar nuestros sistemas de medidas, la alta exactitud que se requiere para cada una de las cosas que se están haciendo.
Aunque no es lo correcto porque coordino la conversación, tengo la experiencia de los 5 últimos años dictando un laboratorio de sonido, diferente a un laboratorio de artes y un laboratorio científico de ingeniería. Y noto que en los laboratorios de ciencias sociales el concepto de laboratorio sacrifica mucho la experimentación, sacrifica mucho las potenciales que tiene el error como elemento de aprendizaje y se vuelve más una figura un tanto retórica en la cual se intentan modelar o construir o diseñar ciertos elementos conceptuales sin que tengan el componente de la experimentación que es fundamental para ustedes, ¿no es cierto?
Pues yo considero que un laboratorio no solo de arte sino en ciencias humanas, la experimentación es de otro tipo y quizás puede estar implícita en el desarrollo de la actividad. Lo que sucede con los laboratorios de ingeniería es que la experimentación está sujeta como un componente del método científico. En ese orden de ideas, pues, hace una diferencia grande. Esto no quiere decir que los laboratorios relacionados con ciencias humanas, con el arte, no realicen una experimentación. Per se, realizan una experimentación en el cual el sujeto protagonista fundamental es el ser humano, con todas sus representaciones a través del arte, en este caso particular.
¿Qué otro tipo de laboratorios podrían ustedes, o tienen referencias, que no sean estrictamente los que hemos hablado, pero que ayuden a contribuyan a entender mejor la esencia de un laboratorio?
Pues en la formación de profesionales hay varias formas de experimentación. Una puede ser en el espacio, que casi en el prototipo de laboratorio que concebimos como un espacio cerrado donde hay unas condiciones controladas, pero también las prácticas de campo, el terreno, ir al terreno a experimentar las condiciones de la naturaleza, las condiciones reales, es otro tipo de laboratorio muy poderoso porque nos aproxima en general a todos los profesionales, no solo ingenieros, artistas, científicos, a cuáles son las condiciones que se encuentran en realidad y que después en un laboratorio vamos a tratar de controlar, delimitar para obtener información, obtener conocimiento. Entonces me parece que eso es importante porque en el caso de la ingeniería, gran parte de nuestro conocimiento fue empírico, basado en la práctica. Luego, basado en la experimentación más controlada y ahora en desarrollo de conocimiento científico. Por lo tanto, esa parte, como ya lo mencionaba Héctor, de experimentar como parte del desarrollo científico es fundamental.
Profesor Colmenares, ¿qué aporta el laboratorio a la academia y a la universidad?
Bueno, el laboratorio es fundamental para la academia porque en estos casos, como en la ingeniería, que tiene que trabajar con materiales, pues se requiere conocer las propiedades de esos materiales, se requiere conocer la influencia que tienen algunas variables ambientales en esas propiedades de los materiales, y entonces eso ayuda a la construcción de conocimiento, es decir, va acrecentando la disciplina. Pues ya la sociedad, pues es fundamental que existan laboratorios, porque en ellos es donde se verifica que se cumplan ciertas condiciones de diseño, ciertos supuestos de diseño. Las obras, por ejemplo, las obras civiles tienen una característica muy especial, es que son prototipo y a la vez producto terminado, pero también hay muchísima incertidumbre. En el caso de los suelos, nosotros trabajamos con materiales que no los hicimos nosotros, los hizo la naturaleza. Como producto de la naturaleza, pues son muy complejos, no son homogéneos, y seguramente hay necesidad de estar verificando en laboratorio los supuestos de diseño, o al revés, antes de diseñar también estar haciendo, determinando las propiedades de los materiales en el laboratorio.
Y en el caso de artes, ¿qué le aporta un laboratorio de artes a la universidad, a la academia, y qué puede recibir de la universidad?
Bueno, en el caso de las artes, precisamente creo que el arte y lo que se produce en los talleres y en los laboratorios es como el escudo de Perseo, que refleja el horror, precisamente, que en este caso puede ser la cabeza de la medusa. En ese sentido, el laboratorio aporta a la universidad y al país un estado de la sociedad, poder verse reflejados y poder empezar a indagar y a pensar desde ese sentido, desde el reflejo.
Eso es una pregunta para todos y me parece que es bien importante. En tanto, la Universidad Nacional cuenta con 644 laboratorios, de los cuales 478 pertenecen a la sede de Bogotá. Es significativo, altamente significativo, el número de laboratorios de Bogotá. ¿Qué le aportan los laboratorios de ingeniería, en el caso de ustedes, a la sociedad, al individuo común y corriente, al empresario, al trabajador? Profesor Colmenares.
Bueno, un poco como lo dije antes, son una garantía, pues una herramienta que tiene la sociedad allí para garantizar que se pueden verificar, digamos, propiedades de materiales, procesos de diseño, o se puede experimentar para encontrar las posibles explicaciones a algunos problemas que tenga la sociedad.
Profesora Morti.
Bueno, en los laboratorios a la sociedad le ofrecemos diferentes actividades, ¿no? Uno, pues los laboratorios docentes, formación de profesionales que tengan experiencia práctica, que puedan salir a desempeñarse. En los laboratorios de investigación ofrecemos conocimiento para poder desarrollar nuevos productos, nuevas teorías. Y en los laboratorios de extensión, pues le ofrecemos el servicio como de confianza, o sea, que la sociedad pueda tener confianza en los productos que está adquiriendo o en algún servicio que está adquiriendo porque fue experimentado en un laboratorio confiable, y eso es una de las garantías, digamos, que tiene la universidad, esa confianza. Si no estén acreditados, la universidad, digamos, tiene esa confianza pública.
Profesor Herrera, ¿qué podría añadir?
Importante también, es una escuela de formación de profesionales, porque tiene la posibilidad de trabajar en un espacio donde se aproxima a la práctica, a las condiciones. Y segundo, puede generar procesos de innovación y de investigación. Innovación desde el punto de vista de mejoramiento para después trasladarlo al mercado. Y de investigación porque puede generar nuevo conocimiento.
Profesor Cifuentes.
Yo abordaría el tema, además de pues lo que ya ha sido clara y muy bien expuesto de las funciones misionales de la universidad, yo abordaría el tema entre la relación que existe entre ciencia y tecnología. La ciencia como aquella que se dedica a resolver problemas de la naturaleza, a interpretar fenómenos naturales, y la tecnología como aquella que se dedica a solucionar problemas de adaptación humana. Si bien cada una tiene un método de acción, de actuación distinta, lo que observamos es que confluyen, cuando se proponen explicaciones a fenómenos naturales o cuando se proponen soluciones a los problemas de adaptación humana. Y es allí donde encontramos la aplicación social de estas explicaciones y de estas soluciones. Allí confluyen ciencia y tecnología.
En contrapunto, profesor Testa, un laboratorio de arte, ¿qué le puedo ofrecer al espacio que queda más allá de la malla de la universidad?
Al realizar obras de arte, precisamente la exhibición de estos productos culturales amplía las funciones de la universidad, o bueno, cumple las funciones de la universidad, y en ese sentido, más que plantear soluciones, plantea preguntas para el diario vivir, preguntas para seguir, preguntas para vivir, y en ese sentido, cuestiones que las personas pueden ir desarrollando en su vida, y los artistas simplemente o su función es plantear preguntas a la sociedad.
Después de escuchar el cuarteto de Stockhausen, viene la siguiente pregunta. ¿En qué sentido los laboratorios enfatizan algo que se ha debatido en estos programas? Y es la visión unívoca de los ingenieros. Hay veces sin perspectiva social, sin perspectiva histórica, sin fundamentos epistemológicos filosóficos. ¿En qué momento un laboratorio puede ser contraproducente en ese sentido y aislar aún más al ingeniero del mundo que lo rodea? Profesor Colmenares.
Precisamente cuando se trabaja aisladamente. Desde hace mucho tiempo se ha establecido que los problemas no son de unidisciplinares, ¿no? Tal vez hasta hace algunos años se trabajaba aisladamente, los ingenieros trabajaban en sus diferentes especialidades, pero ahora se entiende muy claramente que un problema no es de una sola disciplina, incluso involucra otras áreas de la ingeniería y otras áreas del conocimiento, como por ejemplo las ciencias sociales, y por ello se requiere que en los laboratorios estén también trabajando desde diferentes áreas, como dije, de las diferentes ingenierías o otras disciplinas.
Complementando, yo creo que los laboratorios son también una oportunidad para realizar trabajos en grupo de los estudiantes, de repartir responsabilidades. No solo es una cosa la que se está estudiando, normalmente cuando uno está haciendo una cosa muy detallada, necesita mucho conocimiento complementario, y ese conocimiento complementario es de otras disciplinas. Por ejemplo, en los laboratorios de arte se necesita de ingenieros mecánicos, de abogados, de otras especialidades que no somos de ingeniería eléctrica, y la necesita para poder sacar adelante un proyecto que estemos desarrollando.
Dentro del arte también se ha tratado de superar esa autorreferencialidad del arte y esa inteligibilidad que llegó en algún punto, y ahorita se está buscando llegar a nuevas disciplinas e inclusive adoptar nuevos métodos para realizar artes, métodos desde la ingeniería, métodos desde las ciencias sociales, métodos desde las ciencias puras. En ese sentido, los laboratorios en el arte son muy importantes para buscar precisamente esa multidisciplinariedad.
Cuando Robert Merton ayudó a crear la sociología de la ciencia, se interesó en la interacción y la importancia entre las estructuras sociales, culturales y la ciencia per se. De esta manera, un laboratorio, acudiendo a esta sociología de la ciencia, debe, de una u otra manera, permitir la interacción de diferentes saberes y diferentes disciplinas. Si esto no es así, el investigador, el científico, el estudiante puede quedar absorto en un pequeño ámbito del conocimiento y no extrapolar sus ideas, ya sea desde el punto de vista científico, ya sea desde el punto de vista de la ciencia social, y se puede constreñir.
La acreditación es una palabra en boga, es antigua, seguramente empieza con la DIN, Deutsche Industrienorma, que eran las normas industriales alemanas, y ese sello daba una garantía global de calidad en la producción de los objetos. Después aparece ISO, aparecen otras. Actualmente hay un debate sobre la acreditación, donde algunos sostienen que en algunas universidades, no el caso de la nacional, dejó de ser importante la educación para ser importante la acreditación. La acreditación conlleva ese plus de crédito que atrae más estudiantes, que puede justificar una elevación de matrículas, etcétera. Los laboratorios tampoco están exentos de esta atmósfera de acreditación. ¿Quién quiere opinar sobre esto?
Bien, la acreditación en general es como un proceso en el que se va a evaluar la competencia y la calidad de los procesos que desarrolla un laboratorio o que desarrollan las personas. De alguna manera alguien tiene que evaluar esas condiciones y determinar si las personas que trabajan tienen la cualificación y las condiciones para desarrollarlo. Y por el otro lado, si existe unos procesos donde es nítido cómo se desarrollan esas actividades, por ejemplo, de evaluar la calidad de un producto. Porque estos productos van a la sociedad y muchas veces pueden implicar la vida de las personas. Por lo tanto, hay que cumplir unos estándares. ¿Qué serían los estándares para digamos, relacionarlo? Es de alguna manera el compendio del conocimiento en todo este tiempo que se reúne para decir, mire, estas son las condiciones ideales de un producto. Entonces, la acreditación en general es un acto de confianza que da a una institución de un ente, en este caso de un laboratorio, de una institución, de una universidad, a la sociedad para que ese laboratorio pueda ejercer esas tareas.
La acción de abogado del diablo, eso puede significar también la homogenización de la ciencia. Y una homogenización que es bastante eurocentrista. En este momento está muy en boga Boaventura, que propone una epistemología del sur, un saber del sur, un pensar del sur, un hacer ciencia en el sur, y el modelo de acreditación legitima y fortalece ese modelo eurocentrista.
Si bien dentro de el arte no hay unos estándares o unos supuestos, o bueno, nos manejamos dentro de unos supuestos de verdad, sí habría un estándar que es la ética, y me relaciona perfecto con lo que decía el profesor anteriormente, porque precisamente la responsabilidad o una responsabilidad social desde el arte tiene que estar fuertemente ligada a lo que puede ser una ética y hacerse responsable de las imágenes que se presentan a la sociedad.
Estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el profesor. Primero, Toro, quiero mencionar que la acreditación no es un objetivo de una institución.
Para esta universidad,
sino es un constituyente de una entidad que en este caso particular denominamos laboratorio, como lo decía el profesor Fernando, para dar confianza a alguien a través de un tercero que pues tiene o le han otorgado esa potestad para decir si pueden confiar en los resultados y las actividades que se desarrollan en los laboratorios. Pero el detalle fundamental es este, es la ética que debe existir en el laboratorio. Yo considero que, pues abstrayéndonos un poco de la teoría del error y la incertidumbre que existe en los ensayos y en las mediciones, hablando desde un punto de vista meramente técnico, a mí me parece que acreditar un laboratorio es un acto moral y ético de los investigadores. La acreditación puede estar certificada y es voluntaria, pero para mí la acreditación es la propia actividad cotidiana desde esos dos preceptos, desde sus actitudes éticas y sus actitudes morales. Con relación al otro punto de la homogenización del conocimiento, pues como lo mencionaba anteriormente, desde el punto de vista de la sociología de la ciencia, homogeneizar el conocimiento puede ser a través del cumplimiento de un requisito, el cumplimiento de una norma, pero lo que no podemos es homogeneizar la cultura. Eso sí es bien complicado.
Aunque la globalización existe. Frankenstein se creó en un laboratorio, altamente con ISO, o con qué norma, o con qué error. Y Frankenstein no es solamente una metáfora de la literatura, Frankenstein es una realidad, es una patente de corso de la sociedad.
Bueno, yo creo que agregaría algo a lo del, a la pregunta anterior, antes de contestarle esta, y es que las normas son el compendio de las mejores prácticas. Entonces, las mejores prácticas, si aquí en el sur podemos ver que hay mejores prácticas para algo, también podemos aportar al crecimiento de la ciencia. O sea, que no lo vería como una visión europea de la ciencia. Solo nos falta trabajar un poco más para empezar a incidir en eso. Con relación al segundo caso, pues Frankenstein fue producto de la experimentación, y esa experimentación todavía la podemos hacer. Un laboratorio puede estar acreditado, pero las personas que trabajamos en los laboratorios podemos seguir experimentando, podemos seguir soñando, podemos seguir creando.
Antes de pasar al siguiente punto, en los años 90 fue medido, en 97 fue medido exactamente, porque había pocas carreras de física por el costo de los laboratorios de física. El estudiante de física es un estudiante muy caro y las universidades privadas no tendrían elementos para aportar. Y por último, en pocas palabras, ¿en qué estado comparativo y realistamente comparativo están nuestros laboratorios con respecto a otros laboratorios, ojalá de América Latina, evidentemente de Europa y de Estados Unidos es distinto?
Bueno, los laboratorios, en virtud de ese proceso de acreditación, nos ha permitido compararnos unos con otros. En los laboratorios, los que nosotros manejamos de ingeniería eléctrica, digamos a nivel nacional, digamos, estamos igual que otros laboratorios como la Universidad del Valle o otras universidades. A nivel latinoamericano, ellos son más robustos, tienen mejores relaciones con la industria. Nosotros arrancamos con esas relaciones con la industria. A medida que otros laboratorios van haciendo lo que nosotros hacemos, pues hemos ido, digamos, bajando esa responsabilidad y asumiendo otras.
Muchas gracias a los profesores Cifuentes, Herrera, Amortegui, Colmenares y Testa. A los monitores del programa, Laura Daniela Ramírez y Ricardo Soto. Y al editor de sonido, Edgar Huasca. Les habló Fernando Orjuela y la música fue de Stockhausen, el cuarteto Helicóptero.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.